Es hora de poner en acción tus ideas.
Aquí te diremos cómo.
Ya empieza
Emprende con Equipo.
Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a toda la comunidad emprendedora que nos están escuchando desde Zona PUC, la radio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y por el Facebook de Equipo, ¿no? Que estamos transmitiendo en vivo, ¿sí, señor Hans?
¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Sí, hoy ya tenemos, ya comienzan nuestras ediciones especiales navideñas.
Así es.
Ya tenemos, hemos contratado a los toribianitos ya para que...
Que están acá en la cabina.
Están de background.
Que están de background, claro, sí, y sí, nosotros sí. Disfrazados de angelitos por acá.
Solo disfrazados. Sí, no, ya viene. Debe venir Papá Noel, todo, ya ustedes saben, es la época,
¿no? En la época, estamos en Navidad, ¿no? En esta nueva edición especial, ¿no? Y Hans, te comento, ¿no? Hoy ya tenemos la presencia de nuestro gran amigo Ronald Ayón. Uh-huh. Ronald es representante de Kickstart Perú y Altan Experiential Learning. Que nos va a contar acerca de su experiencia en el ecosistema, los fondos del Venture Capital, uh-huh. Cómo en este caso nosotros, por ejemplo, a los emprendedores que nos están escuchando pueden en este caso postular algún fondo, a un capital semilla para que puedan ya comenzar o despegar sus emprendimientos. Uh-huh. Ronald nos va a comentar todo ello y ya vamos a tener un especial de emprendimiento muy, muy, muy bueno. Y en la segunda mitad, ¿a quién tenemos, Hans?
Y en la segunda mitad tenemos a los chicos de la revista Innova G, que ven todo este tema. Bueno, es una revista que está dentro de la Facultad de Gestión y Alta Dirección y que se encarga de ver muchos temas interesantes para los que estudian gestión, pues, ¿no? Y administración.
Así es, en las tres ramas, ¿verdad? De empresarial, social,
pública y social,
¿verdad?
Para eso tenemos a Daniel Concha y a Cristian Cuellar, que van a estar con nosotros en la segunda mitad del programa.
En la segunda mitad vamos a conversar con los muchachos, ¿no? Y además tendremos Agenda de Emprendedor y la bienvenida a los nuevos equipos de la comunidad Equipo. No se olviden seguirnos en este caso a través del Facebook de Equipo, a través de la página web www.equipo.pe y todo esto y mucho más en esta edición de emprendimiento y Navidad.
Claro,
y
Navidad especial.
Y especial de Emprende con Equipo. Regresamos en breve. Muy bien, estamos en vivo y en directo desde la radio Zona PUC y tenemos acá en cabina a nuestro gran amigo Ronald Ayón que lo recibimos con unos fuertes aplausos. ¡Woo!
No estoy en el auditorio.
No estoy en todo el auditorio.
Sí.
¿Qué tal, Ronald? Bienvenido a cabina. ¿Cómo estás?
Gracias, Pedro. Gracias, Hans, por la invitación. Equipo, a todos. Muy contento de estar aquí y compartir con ustedes.
Compartir con nosotros algunas experiencias ya en todo el ecosistema. Hans.
Ciertamente. Y Ronald, cuéntanos un poco. A ver, ¿qué es exactamente lo que... O sea, coméntanos un poco acerca de Adventure Capital. ¿Lo dije bien?
¿Sí? Bueno.
Venture Capital.
Que es una industria, ¿no?
Venture Capital. Y, o sea, cuéntanos un poco de toda esta parte que aporta el ecosistema emprendedor.
Ya. Yeah. Bueno, normalmente la industria de Venture Capital abarca desde emprendimientos que están naciendo muy pequeños y en Estados Unidos hasta rondas que aproximadamente entre 2 a 10 millones de dólares, ¿no?
¡Wow! Uh-huh.
Entonces, ¿por qué estos en realidad se separan en dos grandes grupos? Venture Capital y Private Equity, ¿no? Y esto es la parte de empresas que son privadas, es decir, tú no puedes ir a la bolsa e invertir directamente. Entonces, normalmente son inversionistas sofisticados que han levantado fondos de pensiones, de compañías de seguros, de familias adineradas e invierten en este tipo de compañías. Uh-huh. Este activo es el activo de Venture Capital, es el más riesgoso del mundo.
¡Wow!
¿No? Porque, de hecho, el 95% de las startups quiebran el mundial.
Claro.
Entonces, entenderán que por un tema de finanzas también tiene que dar el mayor retorno, ¿no?
Obviamente.
Entonces, claro, hay ejemplos súper clásicos como el de Facebook, pues, que te da retorno de 1000 veces a más, pues, ¿no?
Claro.
Pero lo que idealmente estamos buscando cuando invertimos es que todas las startups en las que invertimos, por lo menos, tengan el chance, la posibilidad de devolvernos hasta 10 veces el dinero que invertimos. Ese es un poco uno de los criterios que buscamos, ¿no?
Wow, Ronald. Y aquí en el país, aquí es en el Perú, ¿cómo, cómo se va desarrollando la industria de Venture Capital, ¿no? ¿Cuántos hay? ¿Quiénes son? Bueno, aparte de Kickstarter Perú, coméntanos un poco acerca de ello.
Sí, bueno, hoy por hoy todavía no hay tantos jugadores y eso es natural, porque recién el ecosistema está naciendo, ¿no?
Claro, claro.
Muchas veces yo escucho la queja que es, pucha, que no hay mucho capital, no hay mucho financiamiento y que por eso no puede desarrollar la industria, pero no va tanto así. El capital, de acuerdo a la experiencia del grupo al que yo represento, que es Alta Ventures, que ayudó a lanzar ecosistemas en Utah y hoy por hoy es el tercer estado líder en Venture Capital en Estados Unidos, ayudó a lanzar el ecosistema en México en el 2008 y uh-huh. hoy por hoy hay más de 45 fondos de inversión allá. La experiencia que nosotros tenemos es de que primero generamos lo que se llama deal flow, ¿no? Deal flow básicamente es de que todos los meses por lo menos recibimos 10, 15 propuestas interesantes, ¿no? Que cumplen uh-huh. los criterios de invertir. Y cuando eso va creciendo de forma rápida y tienes un deal flow, no sé, de 100 proyectos al mes.
Claro.
Entonces, obviamente, los inversionistas van a venir, porque el capital hoy por hoy es abundante en el mundo. Uh-huh. Pero viene donde hay oportunidad de invertir, ¿no? Entonces, nosotros, con Alta Experiential Learning, que es la otra empresa a la que represento, uh-huh. nuestros programas básicamente buscan eso, ¿no? Crear el deal flow. Entonces, nosotros hemos venido primeros.
Ajá.
Estos dos años, uh-huh. haciendo programas de promoción de emprendimiento, el International Business Model Competition, que la Católica está participando, de hecho uh-huh. hoy día es la final.
Hoy ¿A qué
es la final, Pedrito?
Hoy es la final del International Business Model Competition a las 7:30 de la noche en el aula polivalente A100. Nos van a presentar cuatro grandes proyectos, que también en este caso han estado trabajando directamente con Alta Experiential Learning, ¿no?
Exacto. Sí, pues. Ajá. Y bueno, tenemos otros programas como el Startup Grind, que es un meetup. Uh-huh. Esta marca está en más de 150 países, es súper grande y la idea es traer ponentes que tienen ya un éxito, un track record de ejecución y ponerlos a disposición de la gente que quiera aprender de ellos, escuchar, de repente ofrecerles que sean sus mentores y en el mismo meetup de repente conocer a sus co-founders, etcétera, ¿no? Entonces así hacemos diferentes actividades y la idea es que comience a generarse una comunidad emprendedora uh-huh. y comience a haber más deal flow, ¿no? Uh-huh.
Perfecto, Ronald, y con respecto a este, no, nosotros hemos estado también participando en algunos Startup Grind, vemos en este caso también los proyectos que se presentan, que son muy buenos, nos comparten las experiencias de los emprendedores, también allí, con respecto, ahí también participa Kickstarter Perú, ¿no? Ronald, y con respecto a los fondos de en este caso que los emprendedores puedan obtener, ¿qué criterios son los más son los que ustedes evalúan, ¿no? O sea, si es que yo, por ejemplo, si que Hans ahora con su emprendimiento de Impro Sin Razón o
uh-huh. voy, digo, por favor. Por favor, adóptame.
Claro, ¿no? Necesito un financiamiento o un capital semilla para poder crecer mi emprendimiento. ¿Ustedes cómo evalúan esas propuestas, ¿no?
Okay. Mira, los primeros filtros, los más básicos que buscamos son tres. Primero, que el equipo esté conformado y tenga por lo menos esos tres roles, ¿no? Un visionario, que idealmente uh-huh. es la persona que tiene mucha experiencia en la industria. Idealmente, él es la persona que siente el gran dolor y el gran problema que quiere resolver. Entonces, lo entiende muy bien. Está obsesionado con eso. Uh-huh. Todo uh-huh. el tiempo está conversando cómo lo hago mejor, está explorando, ¿no? Después, idealmente, está acompañado de alguien técnico, ¿no? Es decir, alguien que esa visión que él tiene la puede materializar en un producto, en una web, en una app, o lo que corresponda, ¿no?
Uh-huh. Un técnico, ¿no?
Ajá. Y finalmente, y eso es lo mejor, es que tiene que haber alguien que tenga mucha experiencia en la parte comercial. Alguien de que le cierran la puerta, claro. y no se ofende, no se retrae. ¿Por qué? Porque cuando vas a levantar fondos, vas a hablar con 100 personas y probablemente dos te den financiamiento. Uh-huh. ¿No? Cuando vayas a hacer validación con tus clientes y quieras hacer entrevistas o encuestas, la mayoría de gente te va a decir que no. Entonces uh-huh. va a estar rodeado de no y mucha frustración. Y normalmente la gente que tiene experiencia en ventas ya pasó por eso y es su día a día, ¿no?
Claro, claro, tiene razón.
Eso te ayuda mucho, ¿no? Uh-huh. Eso es como primer filtro rápido, digamos.
El equipo.
El equipo. Y después lo otro es que es importante es que el problema que están tratando de solucionar sea un dolor inmenso. Y nosotros usamos la analogía de, o tienes un dolor que es como que una picadura de mosquito, que claro, te molesta, te rascas, pero no haces nada al respecto porque no hay mayor peligro, o un dolor que es similar a una mordida de tiburón, ¿no? Ahí uh-huh. no hay nada que hacer, y inmediatamente te das al hospital, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando estás tratando de resolver problemas de esa categoría, evidentemente hay una oportunidad atrás, porque se puede monetizar, ¿no? Uh-huh. Y este problema, aparte de que debe ser grande, el mercado al que respalda, digamos, tiene que ser idealmente en Latinoamérica de $1 billion y mayor si es el mundo, ¿no? O sea, estamos buscando oportunidades gigantes, ¿no?
Ok, Claro. Entonces, uno, el equipo, que sea un visionario, un bueno, en realidad más o menos el CEO, ¿no? Uh-huh. El CEO, un visionario, una persona en tecnología y una persona en comercial.
Claro.
Y posteriormente que tenga un dolor o un problema que va a resolver que sea muy grande. Muy grande. Pero básicamente esos son los dos primeros criterios o los dos principales para poder ver si el proyecto está encaminado.
Ajá. O sea, un dolor muy fuerte para el que va a ser tu posible cliente. Y si lo resuelves, esa oportunidad que valga mucho dinero.
Que valga mucho dinero.
¿Entiendes?
Ahora, y si viene una persona que no tiene en este caso un desarrollo de su producto, de repente solamente tiene un MVP, algo inicial, ¿también podría trabajarlo ahí?
Sí, esa es una de las características de nuestro fondo, es de que normalmente en las otras alternativas que hay, ¿no? Startup Perú, Angel Ventures y demás, entran en etapa un poco más avanzada, ¿no? Normalmente se llama semilla, ¿no?
Claro.
Pero nosotros somos un fondo que es descubrimiento y semilla.
Ajá.
Entonces, en la parte de descubrimiento, nosotros somos capaces de invertir en equipos que, si bien de repente no han lanzado todavía la compañía, no tienen un superproducto, sí nos importa de que hayan pasado por todo el proceso de validación.
De validación.
Uh-huh. Entonces, por eso es que a nosotros nos gusta mucho la iniciativa de la International Business Model Competition, porque básicamente ahí ya estás con check en nuestro filtro, ¿no? Uh-huh. Nuestro filtro de inversión es, ok, has hecho varias entrevistas de profundidad, has estado viendo, observando tu cliente, cómo es que resuelve el problema actualmente, y estás analizando si tú tienes una alternativa mejor para hacerla. Idealmente tiene que ser 5 veces mejor, 10 veces mejor, ¿no? ¿No?
Uh-huh.
Como fondos de Venture Capital no buscamos soluciones que sean solo incrementales, es decir, 20% mejor, no es muy interesante, ¿no? No,
ok. Uh-huh. Y a todo eso, cuando ustedes llegaron acá, o sea, obviamente con la propuesta y la que están manejando, ayudan a desarrollar el ecosistema emprendedor, pero ¿ustedes cómo han notado que está el sistema emprendedor ahora, el ecosistema hoy por hoy?
No, de hecho ha habido bastante avance, se siente, ¿no?
¿Mm?
Cada vez hay mayores emprendimientos que quieren postular a nuestro fondo. Cada vez están más sofisticados también los emprendimientos que han postulado. Tienen un mayor desarrollo en tecnología, un mayor desarrollo en negocios. Lo que me sorprende también es que veo de que algunas personas peruanas que han llevado estudios superiores en Estados Unidos y que uno diría, bueno, tienen las oportunidades abiertas allá,
claro,
están regresando a Perú para lanzar startups. Y eso es buenísimo porque no solamente traen su experiencia y su conocimiento, sino también su visión.
Uh-huh.
Porque el hecho de vivir allá en Silicon Valley o en Estados Unidos te abre la mente totalmente, ¿no?
Claro, de todas maneras.
Y eso se como que chorrea, digamos, a la gente, ¿no?
Perfecto, Ronald. Ronald, y con lo que nos estabas comentando acerca de los programas de Altan, Experiential Learning, también en este caso de los de Kickstart Perú, que, bueno, ahora ya estamos ya a punto del corte comercial, que vamos a continuarlo en el siguiente corte, sobre el IBMC. Nosotros acá nos están escuchando muchísimos emprendedores que son jóvenes, que están en la parte, están estudiando, algunos en este caso ya recién han acabado la carrera universitaria. Muchos de los chicos en este caso no tienen o no conocen algunas herramientas de emprendimiento, o no han escuchado de Lean Startup, no han escuchado el tema de validación y todo lo demás. El IBMC aparece como una alternativa ante ellos, ¿no? Ante ellos para que puedan en este caso desarrollar también sus ideas ya desde las mismas aulas, ¿no? Para que puedan tener un pequeño fondo, ¿no? Que en realidad no es tan pequeño, ¿no?
Uh-huh.
Es una inversión de más o menos de cuánto, de $8,000, solamente en premios.
Solo en premios por cada universidad, $8,000. Y para el representante de Perú que va a ir a Estados Unidos el próximo año,
uh-huh,
hay un premio de $15,000 y, bueno, $2,000 que incluye el pasaje y toda la estadía para,
wow,
que pueda viajar, ¿no?
Perfecto, perfecto, Ronald. Entonces ahora, regresando del corte comercial, Ronald Layón nos va a comentar ahora de todo cómo funciona el IBMC, cuántas universidades hay, y que ya algunas de ellas ya están en la final. Y tenemos un finalista, ¿no? Los chicos de la uni. Ahora.
Sí, claro.
Así es. Entonces regresamos con Emprende con Equipo en breve.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenido.
¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona PUC.
Zona PUC. O lo escuchas, o ya fuiste.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Si tienes una idea de negocio y no sabes cómo empezar, sintoniza Emprendedores PUC.
Escucha las mejores entrevistas a estudiantes como tú que ya hicieron realidad su proyecto.
Anímate a ser parte de Emprendedores PUC. Todos los lunes a las 7 de la noche por Zona PUC.
Y regresamos en el programa Emprende con Equipo. Estamos en vivo desde la radio Zona PUC, aquí con Mario y con Hans y con Ronald, que nos estaban comentando acerca de los Venture Capital, los fondos de Venture Capital, acerca de los programas de emprendimiento para los jóvenes emprendedores que nos están escuchando y que tienen ahorita las ganas de decir, oye, ya, yo tengo mi idea.
¿Dónde? ¿Dónde? Por favor.
¿Cómo?
Por favor.
Ya. Ronald, antes del corte nos estaba comentando acerca del IBMC. Oye, ¿cómo trajeron ese modelo acá? ¿Cómo? Ya van 2 años ya que se está trabajando acá en el país, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo inició todo?
Mira, es bien interesante. Lo que pasa es que el socio fundador del grupo Alta Ventures, él escribió un libro que se llama Nail It, Then Scale It, donde básicamente, y esto fue antes del famoso libro de Lean Startup.
Pero
más o menos como que se traslapan, ¿no? Entonces ellos decidieron tratar de masificar esta metodología y crearon el IBMC, ¿no? Entonces, hoy por hoy, después ya de 5 o 6 años, está presente en más de 26 países y hay más de 100 universidades que participan, ¿no? De hecho, en Perú, este año han participado 8 universidades y esperamos que el próximo año ese número duplicarlo, ¿no?
Claro.
Es muy interesante porque básicamente lo que te están enseñando es de que debes dejar la famosa biblioteca, el famoso business plan de 150 hojas.
Sí, tediosísimo.
Tedioso.
Todos hemos pasado por eso, yo más que ustedes creo cuando estoy en la universidad. Y al final haces toda una investigación, hay 20.000 cuadros. De hecho, a mí como inversionista a veces me ha tocado un par de veces que me han enviado un business plan de 150 hojas. Y ni siquiera lo he visto, por más que sea buena la idea, porque ya me está diciendo de que no entiendes cómo es la metodología ideal para lanzar startups, ¿no?
Justamente.
Hay algunos detalles que a veces los emprendedores, digamos, no se dan cuenta, pero hay unos rastros que ya nosotros como inversionistas, como hemos escuchado a tantos emprendedores, determinamos, ¿no? Por ejemplo, si viene un emprendedor y me cuenta su idea de forma muy desmotivada, todo así como que ni él mismo cree en eso.
Claro. Dice,
ni modo que yo también le voy a creer.
Claro.
Y me pasa, ¿no? Ajá. Pero bueno, me estoy saliendo un poco de tema. Quería regresar al IBMC. Es muy bueno porque te enseña paso a paso y de forma barata. O sea, no estamos buscando que hagas el super prototipo, sino que de repente haces un PowerPoint y le muestras a tus clientes cómo podría ser lo que tú quieres lanzar. Estamos tratando de que ellos de forma creativa y fácil y rápida, saliendo del edificio como se llama ahora, ¿no? Puedan validar su modelo de negocio. El mejor ejemplo que tengo de que esta metodología funciona en el IBMC es un ganador internacional que se llama Owlet. Este fue el ganador del 2013 de la competencia mundial, y ellos sintiendo más o menos $2,000, ellos son Estados Unidos, $2,000, y 3 meses llegaron a tal punto de validación que hoy por hoy, sin cambiar mucho su modelo de negocio, porque da un poco más, han llegado a levantar hasta $24 millones.
Wow. $24 millones. Ahí en Estados Unidos. Wow. Qué bien, o sea, es una forma de validación barata, bueno, con la metodología Lean Startup, que en este caso se enseñan en este caso a los jóvenes emprendedores, ¿no? Con respecto a los premios, ¿qué hay aquí en el país? ¿Cómo actualmente, cuántas universidades están participando? De repente hay algunos chicos que también están en esas universidades que nos están escuchando para que el siguiente año también ya que tengan sus ideas puedan ir a participar. ¿Qué universidades? Y segundo, ¿qué premios hay? ¿Cómo funciona?
No, ¿no? Y también, el programa? Si el próximo año va a haber, ¿no? ¿Va a haber cómo va a ser? ¿Van a haber premios? ¿No van a haber premios? ¿Cómo se va a manejar eso?
Sí, bueno, Hasta ahora son 8 universidades, ¿no? Está la Universidad Pacífico, la UPC, la Cayetano, la Católica, la Católica San Pablo también, la UPAU.
Y la USIL, ¿no?
La USIL. Y me estoy olvidando una por ahí.
La UPC,
la UNI.
Ya lo mencionamos.
La UNI. La UNI. De hecho, 6 de ellas ya nos acompañaron el año pasado. Ajá. Estuvieron muy contentas con el programa, quisieron repetirlo este año. Y de lo que vamos conversando, de hecho, lo van a continuar para el próximo año, ¿no? Básicamente, los premios son $8,000 para cada universidad y ellos determinan cómo lo dividen. Idealmente, 5,000 va para el primer lugar, 2,000 para el segundo y 1,000 para el tercero, ¿no? Esto básicamente es para que ellos puedan continuar validando su idea y idealmente postulen a Startup Perú o postulen al Fondo Kickstarter Perú y continúen. No queremos que esto quede simplemente como, una competencia en la universidad, gané el premio, tengo en mi LinkedIn mi medallita, gané la IBMC. No, nosotros estamos buscando que lancen compañías.
Claro.
De eso se trata. E incluso aquellos que han participado y tal vez no han tenido la suerte este año de llegar a ser finalistas... los invitamos a participar el siguiente año, porque ya vienen con toda una experiencia atrás y probablemente tengan mejores resultados.
Claro. Claro, ¿no?
Y también pensando en largo plazo, porque al final de lo que se trata es que tú aprendas la metodología y tú sigas explorando, sigas leyendo, buscando, y mañana más tarde, tal vez, cuando tengas 4 años de experiencia en una industria y te des cuenta que hay un gran dolor que tú podrías resolver, aplicas lo que ya has aprendido, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Estamos como que haciendo una especie de semillero de gente que comienza a pensar lean, ¿no?
En Lean, claro que sí, Ronald. Y para comentarles también ese a todos los emprendedores, según todo el programa del IBMC, si es que ustedes de repente solamente tienen una idea inicial, ¿no? O sea, algo ya bien, bien general, cuando comience la competencia, hay talleres formativos que cada universidad le brinda a los emprendedores durante todo el año, porque eso más o menos comienza en abril, ¿no, Ronald? Abril,
sí.
Marzo, abril, está comenzando todo el lanzamiento de la competencia y más o menos termina en noviembre o inicios de diciembre, ¿no? Como es en el caso de la Católica, que hoy día es la final del IBMC, un 2 de noviembre, 2 de diciembre. Todos igual están invitados, es a las 7:30 de la noche en el aula polivalente 100, pero todos esos chicos que ya están ahora ya en la final han venido en este caso con una idea que de repente no es la que ya están presentando ahora, porque en
el camino han pasado por todo un proceso de formación.
Un proceso de formación, de validación, han pivotado, ahora ya están ya con un MVP, ya se han ido a hablar con los clientes.
Y de hecho, de eso se trata la competencia. Yo como jurado, si tú ves los criterios internacionales, porque son los mismos para todas las universidades del mundo, hay un criterio que dice cuántos pivots hiciste, ¿no? O si utilizas el modelo Canvas, ¿no?
Claro.
Entonces, la particularidad de esta competencia es que no se enfoca tanto en la idea o digamos el producto que estás lanzando, de forma implícita sí, pero también quiere ver, y tiene como que un 50% del peso, el proceso de aprendizaje. Entonces, el pitch es un poco diferente a lo que es comúnmente, ¿no? Idealmente el Canvas va a aparecer 7 veces en el pitch, porque tú le vas a ir mostrando al jurado cómo es que tu primer propuesta de valor fue y quién era ese cliente que tú creías que podía pagar y resulta que no era. Entonces vuelves a cambiar, ¿no? Entonces, los que han ganado internacionalmente muestran ese proceso de forma gráfica bien interesante.
Claro. Claro, claro. Y justamente hubo un detalle que todavía no nos contaste, que era cómo va a ser el IBMC el próximo año, ¿no? ¿Todavía va a continuar? ¿En qué universidades va a ser? ¿Se van a seguir manteniendo los premios? Para la gente que esté interesada, ¿no? Que sepa ahora y que quiera irse preparando para el próximo año.
Sí, bueno, estos 2 primeros años, como estrategia de lanzamiento, hemos cubierto gran parte de los premios, pero... ya este tercer año ya va, prácticamente es como que cada universidad va a cubrir los premios que ellos quieran dar, ¿no?
Okay.
Entonces hemos estado conversando con los actuales universidades y todos han manifestado su voluntad de continuar. Y tenemos ya en lista de espera, digamos, 4 que están interesadas en unirse el próximo año. Pero vamos a tratar de lanzar una campaña para que los mismos alumnos, de alguna forma, voten, ¿no? O exijan a sus universidades participar, ¿no? Entonces, claro. Tal vez a través de una web, tú puedas votar, yo quiero participar, ¿no? Y después vamos donde el decano, tal vez de la universidad, y le decimos, mira, tenemos 1,000 alumnos que están interesados en el IBMC, ¿qué te parece?
Claro.
Entonces, es una forma que estamos tratando de promover esto a nivel nacional.
Para poder continuar también el siguiente año, ¿no? Que es una experiencia muy bonita, muy, muy buena. Los chicos ahí están bien entusiasmados, cada uno con sus emprendimientos. Es como su pequeño hijo, ¿no? Que tienen
sí,
ahí.
Pues.
Sí.
Claro, claro.
Ronald, para terminar ya, porque ya, bueno, ya Mario y acá en cabina nos está mencionando que ya vamos a entrar acá a la comunidad de Equipu. Ronald, un favor, de repente para que puedas invitar acá a todos los emprendedores que nos están escuchando a formar parte, en este caso, del IBNC el siguiente año. Y además también, si alguno chico ya tiene sus pequeños emprendimientos, ¿cómo pueden ahora ir hacia Kickstart Perú, no?
Sí, bueno, es bien sencillo. Nosotros estamos en www.gust.com.
G-U-S-T.
G-U-S-T.com, ajá. Y ahí va a salir un buscador y ponen Kickstart Perú, ¿no? Y ahí sale un botón, aplica el fondo. Vas a tener que llenar un formulario de preguntas y nosotros lo evaluamos eso todos los meses. Uh-huh. O sea, no es convocatorias como normalmente hay aceleradoras, que es cada 3 meses, 4 meses, o Startup Perú cada cierto número de meses. Nosotros todos los días yo estoy chequeando qué proyecto hay, uh-huh, y lo evalúo, ¿no? Y si me gusta, inmediatamente lo llamo y ellos hacen un pitch a nuestro comité de inversiones, ¿no?
Ah, ya. Ellos van, en ese caso, con un pitch de su proyecto ante, sí, ustedes, y ahí ya se hace todo el tema de la evaluación, ¿no? Sí. Que como me comentabas al inicio, eran dos puntos muy importantes, ¿no?
Sí.
El equipo,
el problema que sea significativo, ¿no? De resolver, y que la oportunidad de resolverlo sea grande, ¿no? Idealmente $1 billón en Latinoamérica, ¿no?
$1 billón en Latinoamérica. Uh-huh.
Wow. Suena bien.
Suena bien.
Sencillo.
Nosotros también.
Claro, ¿no? Ya está. Acá hay dos.
Perfecto, muchachos. Gracias, Ronald, por compartir tus experiencias acá con todos los emprendedores que nos están escuchando. Gracias por estar aquí. Te damos, en este caso, un cordial un abrazo, un saludo para ti. Y también con el compromiso de poder.
El auditorio, hemos regresado todos los del auditorio.
Gracias. Con el compromiso de repente de volver a conversar y con otros temas muy importantes de emprendimiento acá a través de Zona Pug, ¿no?
Sí, estoy seguro que muchas de las personas que nos escuchan deben haberse llevado algo importante, ¿no? De todo esto y ver cómo ellos pueden seguir con sus proyectos, ¿no? A través de ustedes y seguir avanzando.
No se olviden, apliquen a Kickstart Perú. Todos los días Ronald revisa la...
Ronald lo revisa.
Yo mismo, personalmente.
Él mismo lo revisa todos los proyectos y los va a llamar directamente para que hagan un pitch y puedan generar, en este caso, sus pequeñas inversiones para su proyecto, ¿no?
Ajá.
Gracias, sí, Ronald.
Sí, para terminar, por favor, síganos en nuestro Facebook, @AltaXLPerú. Ahí publicamos todo lo del IBMC, los meetups, Startup Grind y las conferencias que vamos a sacar y demás. Así que ahí, para que estén súper enterados de todo.
Y la final del IBMC va a ser el 20 de diciembre, ¿verdad?
20 de diciembre en COFIDE. Estamos definiendo la hora, pero probablemente sea a las 6 de la tarde, más o menos.
A las 6 de la tarde, aproximadamente, el 20 de diciembre en COFIDE. Y toda la información va a estar en AltaXL
Perú.
XL Perú, ¿verdad? Uh-huh. Muchas gracias. Regresamos. Regresamos con la comunidad Equipo.
Sí.
Bienvenida a los nuevos equipos.
Esta semana en Comunidad Equipu tenemos Aprendamos Juntos, un grupo que busca que todos los niños y niñas de nuestro país desarrollen su capacidad de aprendizaje y se integren con su educación. Que reciban las habilidades que necesitan para desarrollar el éxito. Además de eso, también tenemos Big Space, que su fin es contribuir en los conocimientos del sistema de sistemas e informática de startups y organizaciones que exponen charlas gratuitas y asesorías a otras personas con ideas de negocios. Para que te enteres de estos y otros equipos, puedes entrar a www.equipo.pe en la pestaña de equipos. Y no se preocupen, ya regresamos.
Te quiero demasiado, mejor amigo. Amigo, 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 amigo. Eres como un hermano para mí. Hermano, hermano, hermano.
Para más desmotivaciones, escucha a Laura Sad por Zona Pug, todos los viernes a las 9:30 de la mañana.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Pug.
Somos tu voz, somos Legión.
Escúchanos siempre.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver.
Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No. Me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona Pu.
¡Carlitos! ¡No encuentro tu estación en el dial!
No, abuela, Zona PUC no está en la radio. Zona PUC está en internet.
Estás escuchando Zona PUC, tu radio en internet.
¡Carlitos, no encuentro el dial en la computadora!
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Mis pasos te escondes en mi sombra y no comprendo la razón. Provócame.
Tranqui, escucha duplicados y deja de llevarte sorpresas en los karaokes. Búscanos todos los martes a las 6:30 aquí en Radio Zona Pura.
¿No soportas la bulla de la ciudad? ¿Estás estresado de la misma rutina?
Luis, tráeme el informe.
¿Quieres conocer nuevos lugares, pero tienes poco presupuesto?
¿Y Quito desde $300? ¿Cusco 500? Pucha, no la hago.
Únete a la aventura en esta Ruta Musical.
Ruta Musical con Maga y Gabo, todos los lunes a las 6 de la tarde por Zona Pu. Descubre cómo mochilear con la mejor música.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Pu.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
¿Has visto el último capítulo de Game of Thrones?
Sí, claro.
No, todavía.
¿Qué tal Orange is the New Black?
Soy adicta, la amo.
Yo estoy por verla.
Sí, has visto Breaking Bad, ¿no?
No.
Grey's Anatomy.
No.
The 100.
Supernatural.
House of Cards.
Doctor Who.
Kimmy Schmidt.
Bloodline.
Luther.
Friends.
24.
¡Basta! Si no quieres terminar como yo, escucha Bunker TV todos los viernes de 7 a 8 por Zona Pu.
¿Vamos a Huaraz?
No, mucho frío.
¿Y a Máncora?
Ah, demasiado calor.
¿Y Cusco?
Me hace mal la altura.
¿Entonces Iquitos?
Ah, muchos mosquitos. No quiero vacunar.
Ah, su contigo ni a la esquina.
¿Y a ti que te gusta viajar? ¡Sale de tu cueva! Todos los martes a las 6 p.m. por Zona PUC.
Estamos de vuelta en su programa de Emprende con Equipo. Ahora, después del primer bloque que hemos tenido, estamos con los chicos de Innova G, que se encargan de ver esta revista orientada a temas de gestión. Y estamos, bueno, acá ya en la cabina con Daniel Concha y Cristian Cuellar. Así que, sin más preámbulo, vamos a hacer un aplauso. Hemos tenido el auditorio, chicos, ahí para que estén. Entonces, eso. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
Bien, de hecho agradecidos por... Ah, disculpa.
Sí, no, dale.
En la radio.
No, de hecho agradecido por la invitación. Creo que hablo de parte de los dos y también de todo el equipo.
Exacto.
Porque de hecho estamos bastante alegres, ¿no? Por esta acogida y de hecho la nominación a los premios, justamente, las invitaciones a las radios, cualquier evento que se dé en la universidad también estamos invitados. De hecho nos sentimos como una especie de representantes, pues, ¿no? Por algo nuevo en la facultad, de todas maneras.
Ajá.
Sí, igual agradecer primero a Equipo y a Sonapuc por la entrevista que nos están dando ahora y muy dispuestos a poder responder las preguntas que tengan.
Claro.
Hacer comentarios acerca de lo que es InnovaG. Y de verdad, gustosos estar acá, de verdad.
Perfecto, perfecto, chicos. No, no se preocupen, ese es un espacio para que ustedes justamente hablen de lo que les apasiona, ¿no? Entonces, esto, comenzamos por lo más general, ¿no? O lo que se deben estar preguntando nuestros oyentes ahora. ¿Qué es exactamente esto InnovaG, ¿no? Es una revista, pero ¿de qué? Entonces, ¿o cómo nace la idea? ¿Cómo más o menos va esa parte?
Claro. InnovaG es la primera revista impresa de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la PUC. La historia de cómo se funda esta verdad es muy bonita, es muy interesante. Empezamos a gestionar esta revista ya desde más o menos octubre, noviembre del 2015.
Ya.
Junto a algunos compañeros. Al principio estábamos Cristel Zabaleta.
Ah, claro.
Luis Guamani también. Y yo. Y bueno, más o menos estamos... Empezamos a conversar de las cosas que tal vez faltaban en la facultad.
Claro.
Empezamos a cuestionarnos tal vez algunas cosas que veíamos que facultades como Derecho o Humanidades tenían. Y dentro de esas cosas veíamos que Gestión no tenía una revista que sea gestionada,
claro,
por alumnos.
Claro.
Entonces decidimos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué quedarnos de brazos cruzados y esperar tal vez que otros lo hagan? Pero ¿por qué no empezar a gestionar y a emprender esta revista dentro de la facultad nosotros mismos? Y ahí empezamos un poco con la idea esta de poder generar esta revista. Y ya cuando nosotros ya estábamos en intercambio en ese entonces. Estábamos en intercambios y toda esta idea fue así bien loca, de verdad, tal vez porque
vino al extranjero.
Sí, porque estábamos en intercambio los tres y un poco conversábamos de las experiencias, cómo estábamos
lo que veíamos,
afuera, de lo que veíamos.
Ajá.
Y ya volviendo ya acá a Perú ya pudimos lograr formar un grupo más sólido. Con otros compañeros y ya empezamos a trabajar para la publicación del primer número.
Ah, qué interesante. Bueno, recordándoles a la comunidad que, bueno, InnovaG es uno de los grupos que están nominados a la Convención Equipo. La Convención Equipo es como una especie de los premios Oscar que tenemos con respecto a Equipo, que va a ser este 15 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el Auditorio de Derecho. Pueden ir, no se preocupen, van a hacer las publicaciones. Y también esto pueden votar por ellos, ¿no? Hay una en la plataforma de Equipo hay una parte de votaciones para la convención en donde si les agrada, si les gusta esto InnovaG, pueden votar, ¿no? ¿Qué tal van con las votaciones, chicos? ¿Ya han visto eso?
Bien, justo hace poco creo que publicaron el porcentaje de votantes.
Sí.
Entonces estábamos como que debatiendo un poco si es de que han votado bastantes o nosotros empezamos fuerza, quizás la mayoría de los votos son nuestros, ¿no?
No, pero así así comienzan todos.
Sí, no sé si es para que nos confiemos o algo así, pero igual estamos dándole punche, estamos compartiendo bastante, estamos invitando también a toda la facultad que vote por nosotros.
Ajá.
De hecho, es importante, pues, ¿no? O sea,
claro.
Creo que como estamos empezando, de hecho, premios o invitaciones o logros, por cualquier logro que se haga es bastante importante para generar confianza y una base sólida, creo yo.
Exacto.
O sea, Cristian comentó bastante lo del intercambio y creo que esas experiencias, ¿no? Eso siempre le decimos a todo el equipo, ¿no? Empezamos siendo un grupo valiente, por así decirlo, pequeño. Exacto. Y ahora ya somos como 24 personas. De hecho, a todos los nuevos les decimos siempre de que siempre que hay alguna experiencia nueva, quizás algo que te fomente a mejorar, por así decirlo, ¿no? El intercambio, por ejemplo, que es el caso más reciente, se arriesguen, vayan, ¿no? Cristel ahorita está en una beca por el grupo Botín de prácticas en gestión pública, si no me equivoco. Y ha estado de viaje, entonces, de hecho es como que, uy, pero ¿cómo se va a ir en pleno ciclo, no? ¿Cómo va a estar arriesgándose, por así decirlo? Pero
la experiencia,
claro,
de hecho,
eso
lo
es
vale.
Importante. De hecho, uno tiene que crecer tanto, o sea, académico, ¿no? Estudiar, pero también estas cosas prácticas, estos temas de conocer personas, las experiencias, te forma bastante como persona.
Sí.
Entonces,
sí.
De hecho, Cristel dice, yo voy a ir, de hecho, voy a aprender un montón y ese conocimiento se lo voy a compartir.
Claro.
¿No? Todos los que van a publicar y también a los que les interese. Y si ustedes alguna vez tienen una oportunidad, sí, están en una situación de, hoy, lo hago o no, de hecho, anímense, ¿no? De hecho, somos una familia, nos apoyamos y mientras que te forme como profesional, de hecho, bienvenido, ¿no?
Muy interesante. Y de hecho, esto creo que sí, siempre hay un nivel en donde tienes que ir teniendo de los dos, ¿no? Para que puedas ir creciendo profesionalmente. Y bueno, chicos, como todos los proyectos que recién comienzan, ¿no? Me imagino que deben haber tenido un montón de dificultades desde que haya comenzado la idea, algunos problemas imprevistos, esto. Me imagino que gestionar una revista impresa deben haber buscado un grupo disciplinario que les dé la parte de diseño, ver esto, las imprentas, cómo hacer, los tiempos, todo. Entonces, cuéntenos, ¿qué más o menos les ha pasado y cómo han eso aprendido acerca de eso?
Sí, de hecho, muy, muy importante lo que recalcas, porque sí, justamente esa revista es la primera revista que estamos gestionando. Entonces, no teníamos experiencia, tal vez. Teníamos, sí, comentarios o apoyo de algunos compañeros que de otras facultades que nos decían tal vez cómo es, cómo organizarnos. Pero de verdad es como que nosotros empezamos algo nuevo, arriesgándonos, como mencionaba Daniel, desde cero. Claro. Entonces, el aprendizaje fue siempre constante desde el primer momento. Y de verdad fue bien chévere porque aprendías un montón en la cancha. Uh-huh. Aprendías un montón día a día en el trabajo que hacías. Y de verdad habían bastantes retos que se presentaban. Al principio fue cómo encontrar el equipo adecuado. Ajá. Cómo encontrar el equipo adecuado que te permita publicar el primer número de la revista, que era el primer objetivo que teníamos nosotros. Y bueno, por suerte encontramos amigos, compañeros que se convirtieron en como una familia para nosotros, que nos apoyaron un montón y que trabajamos todos en conjunto día a día, de verdad, sacrificando horarios de trabajo, horarios de clase. Claro. Y de verdad fue muy chévere y fue muy interesante.
Sí, de hecho, difícil al comienzo porque siempre que es algo nuevo, o sea, desde cero, la gente duda bastante. Uh-huh. Entonces, como sabes, la revista, de hecho, son artículos de parte de los profesores, de los alumnos. De hecho, los profesores sí se prestan un poco más a apoyar con todo lo que es investigación académica, ¿no?
Cierto.
Pero cuando empieza, me acuerdo la primera convención que hicimos, que quizás para mí fue uno de los problemas más fuertes. La gente duda mucho, pues, ¿no? O sea, en vez de apoyar como que, oye, ¿cuándo va a salir? ¿Cuándo mando mi artículo? Es como que, oye, pero ¿no les parece que están con poco tiempo? ¿No les parece que no? Entonces son como bastante obstáculos, ¿no?
Claro.
Pero felizmente ya cuando es palpable, la revista ya está, ¿no? Ya existe. Ahora los artículos son como que llueven. Hay bastantes. Claro. Entonces tenemos un banco de artículos mucho más alto y de hecho eso nos beneficia tanto al equipo como a la revista misma porque tiene una calidad más alta.
Cierto.
Entonces, comparando esos dos puntos, creo que ha sido un cambio radical.
Claro, claro, claro. Justamente esto, bueno, yo también soy de gestión. Hasta yo también he pensado en algún momento mandar algún artículo, ¿no? Acerca, porque eso pasa, ¿no? O sea, visto un poco de la otra experiencia, me imagino que hay muchas personas dentro de la facultad que tienen diferentes intereses, ¿no? Dentro de gestión, gracias a Dios, es una carrera tan flexible que te deja tener aficiones de muchas cosas. Entonces, me imagino que debe haber muchas personas que deben decir, no, a mí me gusta esto, yo creo que esto puede aportar, ¿no? Y de ahí es donde nace para que les envíen los artículos, ¿no? Y qué bien que hayan llegado a este punto en donde ya digan, ¿no? Que los artículos le lleven solos, ¿no?
Sí, felizmente. O quizás un poco tarde, ¿no? Porque normalmente damos esta semana y el último día es el domingo. Entonces la mayoría llega. No, es para que entiendas el ejemplo, porque en verdad es mucho más tiempo.
Ajá.
Pero peor, ¿no? Más tiempo y lo mandan como que los últimos días.
Sí, ahí.
Pero eso nos tranquiliza, pues, porque en sí la revista está en base a eso, pues, ¿no? Los artículos es el aporte académico de los alumnos.
Entonces, ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos en la revista, o sea, fomentar la investigación desde los alumnos de gestión para poder llevarlos afuera, o sea, para poder poder publicarlos en otros lugares, entonces para poder dar a conocer las ideas que tienen. Y de verdad había artículos muy interesantes en primer número. Quería recalcar incluso que ya publicamos el primer número en agosto de este año. Y ya estamos trabajando para publicar el segundo número, que va a salir en abril del 2016. Y ya hicimos unas convocatorias, artículos, se presentaron algunos alumnos y ahora estamos gestionando esos artículos para poder, entre comillas, tal vez pulirlos y para que puedan ser publicados con alta calidad en el segundo número de la revista.
Justamente eso era lo siguiente que les íbamos a preguntar, ¿no? Un poco los datos técnicos, ¿no? La revista, ¿cada cuánto tiempo sale? ¿En dónde se distribuye? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo la gente puede mandar sus artículos? ¿Tienen que tener algún formato? ¿Tienen que ser de gestión? ¿Pueden ser de otra facultad? ciudades, esto, algún estilo en especial, ¿no? Esos detallitos que tal vez la gente ahorita se está preguntando y dice, ¿no? ¿Cómo mando? ¿Qué necesito saber?
Sí, tenemos un cronograma. Ajá. Entonces, de hecho, ya se cerró la convocatoria para el segundo número.
Ajá.
De hecho, la tercera convocatoria sería ya después de presentar el segundo número.
Uh-huh.
Bueno, el mes exacto no lo manejo ahorita porque en verano va a ser full seguimiento de la redacción, que esté bien las partes seguidas, ¿no? Porque también los profesores participan como asesores. Entonces,
claro,
cada artículo tiene un asesor personal, por así decirlo.
Ah, qué interesante.
Entonces, preguntaba si solo podía ser de gestión. Tenemos artículos invitados, o sea, la revista se divide en varias secciones.
Uh-huh.
Hay artículos hechos por los profesores de la facultad, también hay secciones de gestión empresarial, social y pública, que es como vamos a distribuir los artículos por ahora. De ahí tenemos otras secciones de profesores extranjeros. En el primer número están varios profesores de Cristian, de Cristel, de Luis, que contactaron a esos profesores, de hecho.
Ah,
y también alumnos, ¿no?, que conocen. Cristel también tiene el tema de los amigos que ha conocido en la beca, en el viaje que ha tenido. De hecho, tengo varios artículos que quieren enviar. Entonces,
claro,
de hecho, el conocimiento viene de todos lados, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no es para nada un filtro, por así decirlo, que sea de gestión. Eso sí, que sea... O sea, un ejemplo que siempre dan que se entiende rápido es como que yo quiero escribir de fútbol.
Ajá.
Ya, entonces tú ese artículo de fútbol asimíralo o aplica la gestión ahí.
Claro.
Entonces eso es lo interesante, ¿no?
Claro,
o sea, tú
claro.
puedes escribir sobre algo de psicología, algo de, no sé, comunicaciones, de un tema que dices, pero ¿cómo lo relaciono? ¿No? Derecho, algo así. Tú puedes relacionar lo que sea con gestión.
Exacto, sí.
Entonces ese es lo interesante, ese es lo innovador, por así decirlo.
Exacto.
Y algo más que quería comentar era de que a la revista ya se encuentra como que a la mano de todos, es gratis.
Ajá.
Estamos comentando el tema de
lo pueden encontrar en Biblioteca Central también.
Ah, en
está en la hemeroteca, uh-huh. el primer piso de la biblioteca.
Ajá.
Ahí hay dos números que los pueden encontrar y si desean acceder a algún número nos pueden escribir por la página de InnovaG
en
Facebook. Uh-huh.
Sí, sí, ahí nuestro community manager experto está ahí.
Siempre.
Está siempre.
Metido ahí, encerrado.
Tiempo de respuesta 100% está. No, y es gratis, estamos comentando ver si la posibilidad de quizás ir a letras, dar como que la revista a los mejores alumnos en investiga,
claro.
la gestión, también los mismos alumnos de los primeros ciclos de la facultad, un incentivo para que se esfuercen, ¿no? Entonces como que tengan esa revista como premio, por así decirlo.
Claro. No, igual me imagino que también hay, o sea, no deben haber rechazado la idea de tener alianzas con otras publicaciones que se hacen acá dentro de la universidad, ¿no?
No, para nada.
Porque, por ejemplo, en letras hay, o bueno, creo que ahora lo está manejando Comunica, está Letras al Mango, que también es un equipo de la red de equipo que ha estado acá. También me parece que en Derecho hay
exacto, sí.
Dos revistas más.
Justo también algo que estábamos trabajando previamente es el trabajo, estamos haciendo un trabajo conjunto con una revista en Derecho.
Ah, ya, perfecto.
Con unos amigos que conocimos y de verdad nos estaban apoyando bastante y,
uh-huh.
y tenemos un proyecto de poder hacer tal vez algunos eventos académicos a futuro juntos.
Ajá.
Derecho y gestión, porque de hecho hay, como mencionaba Daniel, la gestión, lo chévere de gestión es que se puede relacionar con un montón de temas.
Exactamente.
Y el derecho es uno de ellos. Entonces
claro.
sería súper interesante que ambas facultades grandes de la PUC
Ajá.
puedan hacer cosas juntos.
Interesante, interesante. Ahora también, hay otro tema que también salió dentro de todo esto, ¿no? La revista nos dicen que es gratuita, ¿cierto?
Uh-huh.
Muchos equipos vienen acá y siempre nos cuentan muy, muy interesantemente su experiencia de cómo es que consiguen los fondos para poder manejar sus proyectos. Y creo que eso puede ayudar mucho a las personas que nos están escuchando. Más o menos, ¿cómo se apoyó InnovaG para comenzar? ¿No? ¿Viene
claro.
de ustedes? ¿Partió de la facultad? ¿Cómo fue ese trato con la facultad?
Sí, de hecho, el financiamiento fue un problema tal vez al principio,
uh-huh.
porque la revista tiene un costo, es un costo alto. Incluso quiero recalcar acá que la revista tiene un valor agregado.
Ajá.
Está hecho de papel 100% reciclable.
Ah, interesante.
Entonces, ese material tal vez es un poco más costoso.
Uh-huh.
Entonces, eso tal vez nos puso un poco más de retos, pero los pudimos tal vez afrontar. Y algo importante que quiero mencionar es que al momento tal vez de buscar auspicios, porque nosotros nos basamos en auspicios de empresas o de la facultad
Ajá.
misma,
Ajá.
es que se arriesguen.
Claro.
O sea, vayan y digan, no importa si me rechazan, no importa si se me dice no, o no importa si es que no logro la cantidad que quería, pero lo importante es que arriesgarse. Uh-huh. Porque si uno no va y no toca las puertas, entonces es imposible que puedas que conseguir avance. Algo. Exacto. Entonces lo importante es que uno se arriesgue, incluso para los eventos que teníamos, a veces no teníamos muchos contactos para poder invitar ponentes, uh-huh. y les escribíamos correos, o los tratábamos de buscar de cierta forma, escribiéndoles o llamándoles, uh-huh. y siempre buscábamos eso, ¿no? No buscábamos cerrarnos y decirnos, no lo conozco, tal vez él no va a venir porque es importante, pero no, lo importante es arriesgarse y romper ese miedo, ¿no?
Claro. Wow, bueno, interesante, ¿no? Creo que parte de los proyectos que comienzan, ¿no? Pasar por toda, exacto. esta experiencia y inicial, pero sí, pues eso es algo que hay que hacer, ¿no? Arriesgarse un montón. Bueno, chicos, para cerrar un poco, ¿ustedes qué les podrían decir a los chicos que nos están escuchando? Que ellos tal vez tengan un proyecto, ¿no? Parecido al de ustedes, o tengan un proyecto personal, ¿no? Y que, ¿no? Los estén escuchando, los estén viendo ahorita y digan, bueno, ellos han podido hacer una revista, ¿no? Yo uh-huh. tengo este proyecto, lo quiero hacer, pero no están totalmente convencidos, ¿no? ¿Ustedes qué mensaje creen que les podrían dar a ellos para hacer ese cambio, ¿no? Dentro de todo.
Creo que algo que puedo rescatar bastante de todo este proceso de aprendizaje uh-huh. es que tienes que tener un buen equipo, un buen apoyo. Porque, claro. de hecho, tú preguntas sobre las dificultades y ya yo te he comentado algunas del comienzo, de que la desconfianza, quizás de que no se logre, algo así, ¿no?
Ajá.
Pero hay bastantes problemas y, de hecho, si lo hemos logrado superar es porque nos hemos apoyado, ¿no? O sea, uh-huh. de hecho, uno es humano y en algún momento
se equivoca.
Claro. Y más que eso, también, o sea, no puede aguantar tanto, entonces es uh-huh. un... De hecho, el comienzo siempre... Bueno, si cuesta, obviamente, si quieres lograr algo importante, te va a costar. Entonces, claro. ha costado, y nos hemos estado apoyando entre nosotros. Y creo que ese es un punto, o sea, un buen equipo.
Exacto.
Un equipo que tenga bastante
confianza. Es algo fundamental, de verdad, lo que dice Daniel, buscar un buen equipo. Y otro consejo que tal vez personalmente les podría dar es que si quieren hacer una iniciativa personal, en primer lugar, busquen referencias. Referencias Ajá. similares tal vez a lo que quieren hacer.
Ajá.
Porque al principio nosotros no sabíamos cómo hacer una revista. Entonces Ajá. buscábamos referencias de revistas dentro de la facultad, fuera de la universidad, cómo se organizaban, cómo hacían sus convocatorias, qué tipo de personas buscaban para la revista, cómo eran sus artículos. Entonces eso nos ayudó bastante porque nos amplió el panorama.
Ajá.
Entonces de lo que no sabíamos nada de cómo gestionar una revista, ya más o menos entonces empezamos a formar una idea. Y eso creo que es importante para diversos proyectos que hagan, para diversas iniciativas que tengan.
Uh-huh. Uh-huh.
Y
arriesgarse, ¿no?
Y arriesgarse, sí, como mencionábamos, es importante no tener miedo, de verdad. Porque si uno tiene... El miedo es una barrera, ¿no? Es una claro. barrera que no te permite avanzar.
Ajá.
Y si tú vas a tener miedo siempre, es como que te vas a quedar siempre en el mismo lugar. Ajá. Y no vas a poder afrontar nuevos retos.
Cierto.
Lo que es importante.
Cierto. Además, esto... Bueno... ¿No? Si tienes miedo, hazlo, pero con miedo, ¿no? De todas maneras, creo que eso, algo que comparten todos los chicos que siempre vienen acá, es que están súper comprometidos, ¿no? Se vuelve su pasión lo que hacen,
exacto.
¿no? Y de verdad se nota, ¿no? Si ustedes están haciendo esto, sea una revista, sea lo que sea, pero de verdad se sienten satisfechos con eso lo van a poder hacer bien, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Sí, de hecho, justo comentas, ¿no? La pasión es algo creo que nos caracteriza, uh-huh. porque... Cristian sí ha dicho algo muy importante, o sea, de hecho tener referencias, a saber qué hacer, por ejemplo, un caso concreto en el tema de selección, porque a la hora de agrandar, de crear comisiones, algo que le comentábamos siempre a los chicos era el tema de la pasión, pues, ¿no? Porque
claro.
diferentes preguntas al momento de entrevistar, como tienes alguna pregunta sobre la revista y tan duro, por así decirlo, ¿no? Pero,
claro.
tenemos la tranquilidad de que cualquiera de ahora que somos 24, si uno se sienta acá adelante a escuchar una pregunta, la puede responder, yo creo que sin problemas, porque ya comparte este sentimiento y es algo que fortalece bastante, porque el equipo que, como recomendé, tiene que ser como que un buen equipo, ya está el mismo, pero con muchas más personas, entonces Ajá. tenemos apoyo por todos lados.
Ajá.
Ya está más organizado y, de hecho, el tema de las referencias también está ahí al tanto.
Claro, uh-huh. claro, ¿no? Y además está cada vez ganando más renombre, ¿no? Uh-huh. Y eso sí. es algo que es un círculo virtuoso que los va a seguir ayudando a que avance. Entonces, bueno, chicos, para más o menos cerrar un poco, si tienen algún mensaje que le puedan dar
sí.
a todas las personas que nos puedan estar viendo con respecto a las revistas, convocatorias,
exacto.
no sé, eventos que vayan a realizar, este es su momento, ¿no?
Sí, justo queremos, ahorita InnovaGE está participando en la nominación a los premios Equipu.
Ah, eso ahorita
lo
decimos.
En la categoría de comunicaciones. Y queríamos invitarlos a que puedan votar por la página de Equipu hasta el 13 de este mes, para que InnovaGE pueda ganar este concurso.
También los invitamos a inscribirse al evento.
Exacto.
Para que cuando el ganador que salga tenga su barra, por así decirlo. No, y de hecho, para cerrar, anímense, ¿no? Anímense a participar. De nuevo, repito, ¿no? Los artículos no son para nada excluyentes. Tenemos Exacto. artículos de personas de ingeniería, tenemos profesores fuera de la universidad, también JPs que nos han enviado artículos. Entonces, para nada será un medio de difusión de conocimiento, ¿no? Para alumnos, pero no es para nada excluyente. Entonces, de hecho, atentos al Facebook, atentos al community manager cuando haga su anuncio de que se abrieron las convocatorias.
Sí, igual, cualquier pregunta a la página de Facebook estamos contestando súper rápido.
Que lo tienen ahí encerrado al hombre.
Sí,
está ahorita debe estar viéndonos y poniendo un montón de likes.
En mi corazón. En el video.
Mi corazón. Y también va a haber convocatoria para nuevos miembros. De hecho, estén atentos para eso porque también comentan esos.
Ajá.
Los miembros del equipo también pueden mandar sus artículos, así que
súper interesante.
Súper, están bienvenidos para participar de todas maneras.
Bueno, chicos, antes de despedirnos, decirles que súper interesante su proyecto. De verdad, yo voy a mandar mi artículo. En algún momento lo pensé. Sería interesante ver ahí un tema de gestión y la improvisación teatral. Sería bien, bien bacán. Pero nada, más bien recordarles a todos los chicos que nos están viendo que, bueno, la revista InnovaGE, como ustedes mismos lo dijeron, está participando dentro de la convención Equipu. Entonces, una parte de la para seleccionar a los ganadores es el voto electrónico, ¿no? Entonces los volvemos a invitar porque tienen hasta el 13 de diciembre para hacer todos sus votos. Creo que por la parte de los votos le está yendo bien. Entonces vamos a hacer que se siga manteniendo, ¿no? Y el evento es este 15 de diciembre, jueves 15 de diciembre, desde las 6:30 en el Auditorio de Derecho. Entonces todos están invitados en la plataforma de Equipu. Hay un formulario en donde pueden llenar para entrar, sean de cualquier universidad y nuestra... ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Entonces, nada, chicos, más bien esto... Ah, sí, y recordarles que el día de hoy es la final del IBMC a las 6 de la tarde en el aula polivalente A100. ¿Lo dije bien? Creo que sí. Sí, están súper invitados que puedan venir. Va a ser un evento que ha estado manejando Equipu durante todo el año y hoy día es la gran final con 4 equipos que van a estar ahí. Y yo voy a ser el moderador, así que ojalá que me vaya bien. No, mentira. Espero que puedan estar todos ahí. De verdad, chicos, es todo un gusto que hayan venido acá. De verdad, para mí es un placer poder hacer esta entrevista con ustedes.
Un gusto igual.
Y bueno, nos vamos despidiendo. No, vamos a confirmar porque todavía no sabemos si tenemos un programa más o no. Pero espero que sí. Así que nada, así cerramos esta edición especial navideña de Emprende con Equipu. Así que muchas gracias, chicos. Nos despedimos hasta el próximo viernes.